Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda Cano.
Yo soy Vivi Marín. Tú y yo llevamos una vida juntos, ¿no?
Sí, mi amor. Una vida y media.
Tenemos dos hijos, dos gatas y una perra.
Vivimos en la playa.
Yo soy músico.
Y yo soy lo que haga falta.
En este podcast les vamos a hablar sobre lo que pasa entre nosotros como pareja, en nuestra vida en familia.
Lo que pensamos del mundo que nos rodea y también sobre el mundo que llevamos dentro.
Esto es Te Amo Diario, un podcast de pareja.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Kalinda y estoy aquí con mi invitado de esta semana, Don Vivi.
Hola, muchas gracias por invitarme. Qué gusto estar aquí. Un saludo a toda tu audiencia. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Te la super sabes, ¿no? Menos el tema del que vamos a hablar hoy. Pensaba que tal vez sobre la maternidad, paternidad, y luego me di cuenta que cuando se habla de dos, ajá, o sea, cuando es no yo de la maternidad y tú de la paternidad, sino los dos juntos, se dice paternidad. Y luego me encorajo. Me encorajo bien seguido con el patriarcado, ¿sabes? Como que dije, ¿por? Entonces yo lo voy a llamar la tenidad.
Sí, mi amor, la tenidad. O sea, la tenencia. No, es como el pago de la tenencia de los automóviles. Pero pues es la tenencia de los chamacos.
Pues exactamente, y se siente como la tenencia. Uno paga un impuesto rarísimo que no entiende muy bien ni
rarísimo
qué está pagando.
Rarísimo y carísimo. No, mames. ¿No?
Sí.
Bueno, no, ya, vamos a hablar en serio, mi amor. Okay, okay. ¿Qué ha sido para ti ser mamá?
No, la tenencia.
Ah, la tenencia, ok. ¿Qué tienes?
Hijos, dos.
Que es salen bien caros, que es difícil mantener.
Y que amamos con toda nuestra alma.
Con todo nuestro corazón.
Es que eso es lo que está bien loco sobre tener hijos, creo yo, ¿no? Que es como que la vida te dice, a ver, voy a ver cuáles son tus issues, ¿no? O sea, te ve desde arriba, así, no sé, yo me lo imagino, llámese Dios, el universo, la fuerza divina, lo que a ustedes mejor les acomode. Pero entonces como que te ven de arriba y dicen así de que, oh, yo veo que ella tiene problemas con relacionarse. Entonces, le voy a dar un hijo que siempre quiera estar pegado a ella. Uh-huh. O luego dicen, ah, a esta persona le gusta un montón el silencio. ¿Qué tal un hijo ruidoso?
Exacto.
Y entonces ahí te va, ¿no? Pero el twist, el plot twist de la situación de los hijos es que es un amor tan grande y tan profundo que así es como trabajas tus cosas. O sea, claro, las cosas que no trabajarías con otras personas, porque si te toparas esa persona que te reta en cualquier otro contexto, la mandarías a volar. Pero con tus hijos no los mandas a volar. No solo eso, sino que los sigues amando incondicionalmente y buscas maneras de resolver. Entonces, para mí, la tenidad es una experiencia espiritual gigantesca.
Lo cual a su vez creo yo que es una lección muy interesante en sí, que es que todo se resuelve con amor. ¡Pum!
¡Pum!
¿No? Porque pues sí, justamente es a través del amor incondicional, ¿no? El amor por sobre todas las cosas que trabajas tus cosas. Y que al mismo tiempo, curiosamente, terminan siendo cosas que no te molestan tanto, pues, porque como son tus hijos, dices, híjole, yo soy la persona más impaciente del mundo, por ejemplo, ¿no?
¿A tú también?
Ah, no, yo sé, digo, nomás estaba diciendo...
Tú no eres la persona más impaciente del mundo, para nada.
Yo diría que al contrario, ¿no? Pero, situación hipotética.
Ok.
Eres una persona muy impaciente.
Ok.
Y resulta que tus hijos son unos alborotados o desesperados o que no están en paz o que siempre quieren, ya sabes, necesitan entretenimiento y todo, ¿no? Entonces, sí es cansado, sí te nefastea, sí te cansa, sí te todo, pues, pero al mismo tiempo siempre está ese, está bien, mi amor, vamos a entretenerte.
Exacto. ¿No? Pero yo creo que hay que empezar al principio, ¿no? Porque nosotros hemos sido papás ya por 13 años, 13 y piquito.
Y fuimos papás muy jóvenes.
Fuimos papás muy jóvenes. Entonces yo diría que ya somos papás con experiencia, ¿no? O sea, como sí, que ya sabemos muchas cosas, ya hemos pasado por muchas etapas, pero al principio no sabíamos esto. O sea, al principio de toda esta experiencia de ser papás ¿Fue como tú te lo imaginabas? O sea, de repente fue como que, ok, estamos embarazados. A mí me gusta como hacerlo un evento de dos. Estamos claro. embarazados. Estamos embarazados, vamos a tener un hije, porque pues no sabíamos qué era. ¿Cómo te lo imaginabas tú?
Sabes que yo no sé ni siquiera qué me imaginaba. Honestamente fue todo como que una época de mi vida donde mucho estaba sucediendo y muchas cosas nuevas sobre todo estaban sucediendo, ¿no? Me salí de vivir del rancho y me fui a la Ciudad de México y te conocí y empecé a andar de gira y conocí el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Y como parte de esos nuevos sucesos, pues resulta que estábamos embarazados y que nos casamos y todo eso, ¿no? Entonces, yo de más joven me imaginaba o me proyectaba que por ahí de los 28, 30, a lo mejor me iba a casar y tal vez un par de años después iba a ser papá y entonces vamos viendo qué rollo y entonces ya cuando tenga las cosas, ya sabes, ¿no? Esa idea como muy romantizada que, pues, que tiene todo el mundo, supongo, ¿no?
¿Así? Ya cuando, ¿todos lo tenemos así?
En el sentido que cuando las cosas estén ya estables. Acomodadas, exactamente, estables, entonces ya voy a dar el siguiente paso a lo que sea. A tener pareja o a comprar esto o a tener hijos o a, no sé, una nueva actividad, ¿no? A perseguir un sueño incluso. Pero lo mismo sucede con los hijos, pues, ¿no? Pero de repente, pues, no. Resultó que no. Las cosas para nosotros se dieron como súper rápido y todas fueron decisiones conscientes. Entonces, lo que yo pensé que iba a ser, de repente ya no fue. Entonces, mis hijos, mi paternidad, fue un poquito lo mismo. Lo que sí siempre tuve bien claro es que sí quería ser papá y que le iba a pasar muy a toda madre, que lo iba a disfrutar, ¿sabes?
Y como sí
que
lo disfrutas.
100% lo disfruto, es mi máximo en la vida.
Sí, ¿no? Eres muy buen papá, don Vivi.
Ay, gracias.
Y yo lo sabía cuando te vi, ¿sabes? Sí, como que eras la típica persona, o sea, bueno, no voy a decir la típica persona, porque justo eso es lo que era raro en ti. Que hace cuenta que estábamos en un restaurante o parados en el banco. Esto cuando todavía se podía ir al banco y estar juntos en el banco y cotorrear con otra gente. Me acuerdo que, no sé, o sea, está un niño cotorreando, corriendo por ahí, y siempre tú eres quien cotorrea a ese niño. Siempre tú estás como, ¡hey, high five! Y, ¿no? O sea, platicándole algo y preguntándole, ¡ay, a ver tu Lego! Y estás vestido de dinosaurio y a ver, hazme ruido de dinosaurio. Como que eres una persona muy niñera, ¿no? De un tipo. Entonces, yo te veía y decía, yo creo que este va a ser buen papá. Y entonces, es que te empecé a meter en mi hechizo.
A darme toloache.
A darte toloache.
Tómele.
No, y yo siempre quise ser mamá.
Uh-huh. Yo me acuerdo que me platicaste eso muy al principio de nuestra relación, cuando incluso ni siquiera estábamos con planes de casarnos ni de esas intensidades, que me dijiste, yo tengo bien claro que una de las cosas que más quiero hacer en mi vida es mamá.
Y es que, ¿sabes qué? Sobre advertencia no hay engaño.
Boom.
Yo no quería que al rato fuéramos como esas parejas que quizá llevan 10 años juntas y de repente sale el tema de que, oye, ya estoy lista para tener hijos. Y la otra persona, no, pues yo nunca tuve esa intención. Entonces, pues me gustaba como plantearlo desde el principio, ¿no? Así de no en este minuto, pero sí te aviso que es algo importante. Y es que yo tuve un hermano a mis 12, bueno, 11, 12, tuve un hermano. Y hasta ese momento había sido hija única y como que siempre me sentía súper sola y no compartía con nadie. Y me acuerdo que nació mi hermano y para mí fue como un bebé. O sea, fue como una pequeña maternidad.
Exacto.
¿No? O sea, que yo era muy responsable por mi hermano. Mi mamá también es mucho más desapegada. Entonces era como, bueno, ahí te lo encargo, me voy de viaje. Y yo con un niño de 2 años.
Sí. Y tu hermano hasta la fecha tiene un poquito esa relación contigo.
Sí.
¿Sabes? Como que muy de maternidad, pues tal cual.
Sí. Y entonces la gente decía, seguro que Linda ahora que tiene un hermano ya vio que tanta friega es y entonces ya no va a querer tener hijos. O sea, como si fuera un anticonceptivo mi hermano, ¿no? Uh-huh. O sea, el tener tanta cercanía con un bebé. Y me pasó al revés. O sea, sentí esa contención, ese arraigo, ese amor incondicional, esa cercanía con otra persona Y yo que crecí como sintiéndome muy sola todo el tiempo, dije, no, yo esto es lo que quiero. O sea, yo quiero formar tribu. O sea, yo necesito equipo. Yo no quiero seguir sintiéndome como una isla. Yo quiero ser tierra firme. Yo necesito tierra firme, ¿no? Y entonces la mejor forma de hacer eso es hacer tu propia tierra firme. Y digo, lo estoy diciendo como muy claro en este punto. En ese entonces no lo tenía como tan acomodado de esta manera. Pero básicamente eso era lo que estaba haciendo. Entonces, cuando me encontré contigo y eras un tipazo y eres la persona más ligera pero responsable y ya, no me veas.
A veces.
Déjame, te halago. Volteate para allá. Ándale.
Voy a contemplar allá.
Ok, tú ve para allá y entonces yo haz de cuenta que estoy hablando con ellos. Entonces tú ve para allá. Ok. Imagínense este tipazo. Un tipazo, o sea, educado y guapo. Muy buen mozo, obviamente, talentoso y creativo, y además pues tiene las uñas bien cortas todo el tiempo y todo el mundo sabe qué tan importante es eso.
Sí o no, ahí fue cuando dijiste, sí, me lo quedo.
Sí, me lo quedo. Y entonces, no sé, fue como el paso natural, porque ya teníamos el pie en el acelerador, entonces sí. Fue de, vamos a ser papás, sí,
Sí, venga.
Pero no fue como yo me lo imaginaba.
No. Para nada, bueno. Es que siento yo que cualquier suceso grande en la vida nunca es como te lo imaginas. No. Y nunca es como te lo platican. O sea, sí, todo el mundo trata de hacer su mejor intento expresando, tratando de explicar algo, pero a la hora de la hora no hay palabras lo suficientemente adecuadas y grandes o importantes para describir lo que realmente se siente, lo que se vive, ¿no? Y ajá, la paternidad definitivamente es una de esas experiencias. También está todo el tema, bueno, para mí, ¿no? El tema de como que había cierta emoción en el plan a futuro de cómo le iba a hacer yo para educar a mis hijos después de lo que aprendí de lo que me enseñaron mis papás, ¿sabes? Okay. ¿Cómo ibas a corregir esa parte de la que vienes? Que no significa que todo estuvo mal, para nada, en absoluto.
No, tus papás lo hicieron muy bien y la prueba de ello es el hombre que eres tú.
Sí, y bueno, me la pasé muy bien en mi infancia, tuve afortunadamente una infancia muy linda, una familia muy amorosa, todo, ¿no? Sin embargo, pues siempre existen esos rollitos que a uno no le acomodan, ¿verdad?
Uh-huh. Unas de esas cositas que las ves y dices... Tal vez aquí no le hubiera acomodado esto, justo aquí. ¿Qué tal si este trauma no lo acomodamos en el archivo Navidad?
Sí. Delete.
Delete.
Control, Alt, Delete. Pues sí, exactamente, ¿no? Entonces siempre estuvo como esa curiosidad de mi parte de pensar, ¿cómo le voy a hacer yo con mis hijos? Uy, yo me lo voy a pasar, cabrón. Yo los voy a educar como mejor se han educado unos niños en toda la historia y yo voy a hacer esto y ya sabes.
¿Y cómo vas?
Híjoles, pues mira, yo sí te puedo decir que van a tener que invertir una cantidad importante de dinero en terapia a lo largo de sus vidas.
Yo digo que en vez de tener un fondo de universidad, tengamos un fondo de terapia.
Un fondo de terapia. Toma, aquí está tu mejor inversión, tu mejor herencia. Vas a estar con los mejores psicólogos, terapeutas, sanadores, lo que sea, que el dinero pueda pagar.
Pero en nuestro caso no van a ser así. Yo no me los imagino médicos. Yo me los imagino de que este día vas a ir a una sanación de chakras. Este día vas a ir a una limpia de huevo. Y así, sí, ¿no? Sí, como sí, que sí. Me lo imagino más alternativo su proceso de sanación. Aunque uno nunca sabe, porque a los hijos les encanta llevarles la contra a sus papás. Entonces,
totalmente.
Tal vez nuestros hijos, cuando sean contadores... y estén muy avergonzados de no llamarse Emilio y Yasmín, como se debería llamar la gente normal, tal vez les choca todo lo que les ofrecimos.
Tal vez. Pero yo creo que no. Pensándolo bien, nuestros hijos son lo suficientemente alternativos.
Pero,
y no solamente por nosotros, sino por todos los ejemplos que tienen alrededor.
Pero espérate, ¿te acuerdas cuando Emil fue a un curso de verano? Haz de cuenta que lo llevé a un curso de verano aquí en playa, pero no vivíamos aquí. Vivíamos en la Ciudad de México y era un curso de Semana Santa, ya me acordé. Mm. Y entonces lo llevé a este curso ecológico hippie de compostas y huertos y cosas así. Entonces lo llevo, lo recojo el primer día y de repente están todos así de que, ¿cómo le decían? ¿Fernando?
Bye, no. Fer.
Bye, Fer. Adiós. Y yo así volteaba para todos lados y yo de que, ¿a quién le están hablando? Y el Emil así de que, y yo, ¿por qué te dicen Fer? Ah, les dije que me llamo Fer. Y yo, ¿por? Es un nombre padre. It's a cool name. I like sí. Fer. Emil está raro.
Me quería llamar Fernando, pues en este curso nomás. Órale. Sí.
Y toda sí. esa, todas esas dos semanas, todo el mundo Fernando, 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 Fernando. Y el Fer, súper feliz de llamarse Fer. Y como que dije, ¿habremos hecho mal? O sea, ¿quiere llamarse Emilio? Porque luego a mucha gente también le dijo que se llamaba Emilio en algún momento.
No, mucha gente creía que se llamaba Emilio. Entonces sí. le decían y a él medio le molestaba porque pues... Es que no me llamo Emilio. Me choca que me digan Emilio. No me llamo Emilio, me llamo Emil. Ya sabes.
Pero bueno, volviendo al tema de los hijos. A mí, ¿sabes qué? Me pasó que me di cuenta de qué tantas cosas no había trabajado de mi propia vida cuando fui mamá. O sea, de repente fue como que los traumas me empezaron a salir así por montones para todos lados en todas las cosas que yo hacía. Entonces, no sé... disciplinaba a Jazz de alguna manera, Jazz es nuestra mayor, entonces la disciplinaba de alguna manera y pensaba, ¡eh! Así lo hacía mi mamá, así no me gustaba, entonces ¿cómo lo voy a hacer diferente? Entonces lo hacía diferente y luego decía, no, 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 esto suena durísimo, así tampoco lo quiero hacer, ah bueno, entonces lo voy a hacer más suave la siguiente vez, y entonces ok, no, pero entonces eso es muy barco y yo lo que necesitaba era disciplina, o sea, es muy confuso cuando lo piensas de más. Pero hacerlo en automático tampoco me parece opción, porque entonces así lo haces como lo aprendiste y entonces nunca trasciende nada. O sea, simplemente repites patrones eternamente. Es como un día de la marmota, pero que sí. se pasa en generaciones.
Qué importante es poner atención, ¿no? Porque ciertamente comentan mucho, se dice mucho, ¿no? Que tus hijos son tus más grandes maestros, ¿no? Y como que... yo sentí que no entendí eso hasta ya entrada mi paternidad. No muy entrada mi paternidad, pero justamente, ¿no? Como el ejemplo que acabas de poner. Y cuando me sorprendía, bueno, cuando me sorprendo, porque me sigue pasando, ¿no? Me sorprendo a mí mismo haciendo cosas que no me gustan. O peor tantito, que veo que mis hijos están haciendo algo que claramente lo sacaron de mí y que no me gusta para nada. Es cuando digo, híjoles. Estoy fracasando como papá, qué horror.
Pero ahí es donde se sana. Sí. O sea, tomando esos momentos con conciencia es que los empiezas a sanar, creo, ¿no? O sea, no sé, como por ejemplo, ya se sabe por aquí, no es ningún secreto, que yo tiendo a ser ligeramente estresada, ¿verdad?
Tantito. Lo que viene siendo
lo que viene siendo no tan relajadísima. Y entonces yo puedo negarlo, o sea, no negarlo, pero yo puedo negar que sea un problema. O sea, yo digo como que, ay, bueno, pues yo así vivo y así soy desde siempre y no hay bronca y pues tiene sus ventajas. En cambio, cuando lo veo en mis hijos, cuando veo en mis hijos la inhabilidad de relajarse y de disfrutar de la vida y de solo estar y ser gozosos y reírse, ahí es donde digo, híjole, me tengo que poner las pilas para yo cortar con esto, para no estar heredando pues mis cosas, ¿no?
Sí, porque en el mejor de los casos las herencias son cosas bonitas, ¿no? Son cosas útiles, son cosas placenteras, son cosas que van a servir de algo, ¿no? Desde lo económico hasta lo que sea, ¿no? Experiencias, anécdotas, pero pues sí, todos traemos cargando muchas cosas, muchos chamucos, ¿no? Muchas cosillas que inevitablemente se nos salen en diferentes ocasiones. Pero pues, así como hemos medio comentado, medio concluido en diferentes otros temas, creo que es obligación de todos estar lo mejor que se pueda estar para ser papá. Sobre todo para ser papá o para ser mamá, pues, ¿no? Porque ya no nomás eres tú en la vida, ahora tienes un ser humano a tu cargo que se está alimentando de todo lo que eres tú. Entonces, si tú estás todo lleno de, ¿no? De cosas feas, de, no sé, rencor en tu corazón y de pus y de infección y de maldad y de cosas no superadas, pues ahí van derechito a lo que sigue, ¿no? O los vas a tener aquí siempre a flor de piel, por mucho que pienses que lo estás ocultando, e inevitablemente en algún momento se va a manifestar en tu relación con tus hijos. Pues entonces, pues échenle ganitas, todos, incluido yo, ¿no?
Yo lo que, o sea, también creo que es importante es que cuando somos niños, no cuestionamos a nuestros papás, para bien y para mal. Entonces, real lo que dicen nuestros papás es una verdad absoluta. O sea, es casi como si fuera la voz de nuestro inconsciente. O sea, es nuestro Pepe Grillo, ¿no? Y entonces no lo cuestionamos hasta mucho después en la vida, pero en el inter ya les aprendimos un chorro de cosas. O sea, me acuerdo alguna vez también que nuestro hijo fue con las uñas pintadas a la escuela y estaba muy contento con sus uñas pintadas, ¿no? Porque sí, porque se las pintó. Y era muy feliz. Y luego cuando regresó de la escuela, fue como que es que me dijeron que era para niñas y eso está mal. Porque es una creencia de otros papás hacia sus hijos que en automático se pasa y entonces de repente ya estamos como vibrando en ese nivel, si lo quieres ver de alguna manera. Y entonces es interesante. Hay que cuidar las cosas que estamos diciendo, las cosas que les estamos enseñando y pasando a nuestros hijos, sobre todo las que son en automático. O sea, esas son las que son de miedo, creo yo. Como los temas de roles de género, como el machismo, como la homofobia, como la inconsciencia ecológica. Sí, o sea, ese tipo de cosas, como de que en automático, no sé, pides las cosas en unicel. Y es como, pues no, cuestiónalo, cámbialo, explícale a tus hijos del planeta. O sea, no sé, me estoy haciendo bolas, pero lo que quiero decir es que es una oportunidad de replantearte y de decir como que, ok, si mi vida fuera, ¿no?, diferente, si yo la hiciera de otra manera, si yo pudiera cambiar mi crianza, mis creencias y todo esto, ¿cómo lo haría diferente? Y entonces de repente tienes hijos y esa es tu oportunidad de replantear muchas cosas.
Totalmente. Y se dice mucho, ¿no? Cuando tienes hijos, la vida te cambia y es el cambio más duro y a veces hasta es un shock y como que no lo puedes procesar. Y puta, es completamente cierto, ¿no? Y
sí nos cambió ligeramente.
Sí nos cambió. Y los cambios no solamente suceden en tu vida cotidiana, pues no solamente suceden en que ya no puedes, no sé, salir de noche o a enfiestar o a no sé cuánto, sino que tienes que cuidar bebé, sino que los cambios también suceden acá adentro, pues, ¿no? En tu cabeza, en tu corazón, en tu conciencia, pues, porque es justo todo lo que acabamos de platicar, ¿no? Te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas. Empiezas incluso a ver a tus papás de otra manera, que también ahí se cumple el clasiquísimo, cuando tengas hijos me vas a entender, mijito.
A mí me pasó al revés, o sea, yo dije, te entiendo menos, o sea, señora, ¿cómo se les ocurre? Para nada.
¿Qué estabas haciendo?
¿Qué estabas haciendo? O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué no pensaste? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, yo sí de repente decía... Yo ya teniendo hijos, viéndote a ti con tus hijos, yo decía, ¿es neta que un hombre se puede pelar de esto? O sea, ¿es neta que puedes decir, no, esto no es para mí, no voy a poder? O sea, ¿puedes alejarte de eso? O sea, ¿puedes causar ese daño? O sea, ¿te atreves a causar ese daño en otra persona? Es fuertísimo. Entonces, de verdad, a mí sí me pasó. O sea, ¿tú te imaginas no volviendo a ver a tus hijos nunca más solo porque quisiste?
Ni por error.
¿Verdad?
O sea, tendría que pasar algo muy, 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 muy duro que me imposibilitara de ver a mis hijos. Pero ciertamente no tendría que ver con una decisión.
Exacto. O sea, y para mucha gente sí.
Que me metieran a la cárcel o que me muera. No
tengo ni
idea.
Tocando madera por todos lados.
Sí, pero está muy heavy ese tema de... ¿Sabes qué? Me dio miedo. O no es para mí. Es que a mí no me gusta. Pues.
No, aparte de que es un hijo, no son unos jeans. O sea, no es así. No es de que, siempre no.
No me gustó.
No, y yo la verdad, por lo mismo y por todo el compromiso que implica, porque es el compromiso más grande que hay, el más. No se acaba nunca, creo yo. Por lo mismo, respeto mucho a las personas que deciden no tener hijos. O sea, se me hace... una sabiduría tremenda, ¿no? Tanto en mujeres como en hombres. El poder decir, no, la verdad es que no es algo que quiero hacer o no me siento capacitado para hacerlo. Tengo incluso un amigo que dice, y me parece muy maduro, dice, yo soy una persona con tantos traumas y con tanta mala onda y tantas malas experiencias que yo no debo tener hijos. O sea, no lo voy a hacer bien, no... no estoy capacitado para tener esta chamba. Y se me hace súper admirable. Sí, sí. Creo que más personas deberían de tomar esa decisión porque no es a la ligera.
Sí.
Y estás, o sea, si dos personas que están como en caminos muy autodestructivos, no estoy hablando de los traumas normales, ¿no? Estoy hablando de cosas serias. Uh-huh. Si estas personas tienen hijos, ya les están heredando, sí en experiencia, pero también energéticamente, porque hoy ando un paso más allá en espiritual.
En el éter.
En el éter. Hoy estoy en el éter.
Muy bien.
También les estás heredando energéticamente muchas cosas. O sea, muchos ahí karmas, mucha energía estancada, muchas cosas que pagar y muchas cosas que procesar. Y entonces ahí no lo hagas. O sea, si no lo quieres hacer, la verdad, no lo hagas. No porque la sociedad dice, ya llegaste a los 30, ten hijos, los tienes que tener.
Exactamente. Y sí, es una decisión muy, muy inteligente, tal cual, ¿no? Cuando la gente dice, es que no es para mí. Porque de verdad requiere demasiada entrega. Y sí, por ahí he escuchado mucha gente que dice, no me acuerdo si en películas o en persona o qué, ¿no? Pero seguramente lo he escuchado más de una vez, que dice, ser papá es lo más difícil que existe, lo más cansado, lo más complicado, lo más, todas esas cosas que suenan feas, pero al mismo tiempo es lo más placentero, lo más satisfactorio, lo más bello, la mayor fuente de felicidad, la mayor, también todo lo más bello, ¿no? Entonces, bueno, si me preguntan a mí, vale la pena cada segundo de la experiencia, pero también, si me preguntan a mí, no es para todos, precisamente porque requiere de tanto. Entonces, pues bueno, ¿no? Digo, también luego entran en juego un montón de otras cosas, ¿no? Que si, ¿cómo le vas a hacer entonces para prepararte financieramente, económicamente, para tener a tu familia o a tus hijos, ¿no? Deja tu familia, a tus hijos en una posición en la que puedan estar cómodos y no les falte nada, pero entonces, ya sabes, porque ya no eres nomás tú y si te alcanza para comer o para tus chicles o para ir de fiesta, pues ahora están tus hijos que necesitan ir a la escuela y por supuesto que quisieras que tengan la mejor educación, pero entonces te vas a mudar de casa porque no te queda ninguna escuela que valga la pena cerca, pero entonces
ya no caben en el cochecito porque entonces ahora necesitan la sillita y entonces ya necesitan un coche más grande y entonces sí es un temazo
el cuento de nunca acabar, pues
nunca,
pero
se acaba, porque además yo creo que justamente en ese querer darles lo mejor a nuestros hijos, muchas veces les estamos haciendo un mal.
Sí, también.
Esa es otra, ¿no? Como en, es que yo no quiero que te falte nunca, o sea, que tengas los tenis especiales de fútbol, los otros tenis, los tenis de salir, los tenis de sábado. O sea,
todo sí.
Relájate muchísimo, ¿no? Y de repente tenemos una generación de niños de, oye, amor, ¿puedes tender tu cama? Y así, no sé tender mi cama, ¿no? Y tú de sí. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no sabes lavar un plato, no sabes tender una cama. ¿Cómo vas a existir? Entonces, yo sí soy de la opinión que sí, qué chido poder darles a nuestros hijos, pero para nada darles todo, ¿no?
Sí.
Para nada. Y a mí me encanta que sepan hacer cosas y que resuelvan y que no siempre esté toda su vida perfecta, ¿no? Me acuerdo una vez que llegué tarde por los niños. Llegué como 20 minutos tarde.
A la escuela.
Uh-huh. No es cierto. Llegué una hora y media tarde, ya me acordé, porque vivíamos en la Ciudad de México y había un paro.
Mm, sí,
cerraron la avenida del aeropuerto y yo trabajaba en MBS, un canal de televisión justo enfrente del aeropuerto, y no llegué, o sea, no llegaba.
Y hablé, yo no estaba.
Y tú no estabas. Uh-huh. Y entonces hablaba a la escuela y les decía, oigan, ya voy para allá, pero pues no estoy, o sea, no hay manera, no conocemos a nadie que pueda ir por los niños, no, o sea, no, así es, ¿no? Y me acuerdo que mi hija estaba enojadísima conmigo cuando se subió al coche. Y como que yo también, o sea, la entendí y por el otro lado como que era así de que, a ver, nunca he llegado más de 5 minutos tarde por ti en toda tu vida. Si llegué una hora y media tarde, me estás viendo la cara de estrés, también yo me estoy desmayando de hambre, estoy humillada y estresada, también dame tantito chance. Claramente sí. Algo pasó. O sea, no se vale que me tengas en una exigencia tan alta, ¿no? Todo el tiempo de que, mamá, no puedo creer que se te olvidó, que hoy tengo deportes porque hubo un huracán y se... No sé, tú también échale ganas, ¿no? No sé. O sea, el tema de la maternidad, que yo creo que para mí es tan cansado, es que no se acaba nunca. Uh-huh. O sea, es como lo que está sucediendo hoy, más aparte lo que están avisando en el chat que va a pasar en una semana, más aparte la tarea que dice no sé quién, más aparte fijarte que el uniforme de taekwondo esté limpio, pero también darte cuenta que alguien no ha ido al baño en 2 días, entonces igual ya hay que darles algo para la panza.
Que mañana hay que mandar lunch para compartir.
Que mañana hay que mandar lunch para compartir, uh-huh. Y al mismo tiempo una se peleó con su amiga, ¿sabes? O sea, es como que abarca tantas cosas que llega un momento en donde digo, oigan, ¿y yo?
Sí, sí. Que dices, ya, güey, ya.
Sí, sí, sí. Y suena el chat. Mamis, ¿alguien vio el topper de Juan? Yo no. Aquí no está.
Saludos,
aquí
gracias.
No está. Gracias. Y entonces me pongo violenta y quiero agarrar ese teléfono. Y...
Sí, pero todo esto, todo lo que dices es parte de un mecanismo o de una maquinaria que está tan finamente ajustada, ¿no? Que muchas veces
o desajustada.
Bueno, cuando está desajustada, no está finamente desajustada, está así, está súper desafinadísima, ¿no? Que muchas veces eso puede resultar abrumador, pues, ¿no? Porque justamente son tantas cosas, incluso cuando no son en cantidad tantas cosas, pues, pero son factores delicados o son factores importantes, como cuando se enferman los niños, ¿no? Que se enferma uno y ves que se está quemando en calentura y acaba de vomitar ahí en el piso, pero al mismo tiempo está sonando el teléfono, pero entonces tocaron la puerta, pero al mismo tiempo tu mamá necesita que no sé cuánto, pero entonces quedaste, que tenías una junta a esta hora, pero no puedes, o sea, y todo de repente sucede al mismo tiempo y así en la vida en general, ¿no? Requiere de tu atención, requiere de ti, de todo tú. Y sí, luego... Nosotros tratamos, ¿cuántas veces hemos dicho? A ver, un paréntesis a medio, ver. Paréntesis medio, ¿no? Que según nosotros tuvimos la magnífica idea de que todos los viernes íbamos a salir. Era como nuestro date night, ¿no? Uh-huh. Entonces nos íbamos a desconectar y, no sé, podíamos ya sea ir al cine, ir a cenar, nomás ir a pasear, ver a unos amigos, salir por una copa de vino, lo que sea, ¿no? Pero no estar aquí en casa y no ser papás. Uh-huh. ¿Y cuántas veces ha pasado desde que lo dijimos? ¿Una y media?
No, ni una.
¿Una?
Una. Sucedió sí. Una. Porque sí. La verdad no se puede, ¿no? O sea, y eso es lo que pasa. Hay muchas parejas, ¿no? Ahora, nosotros fuimos papás antes que todos los amigos. Y
bastante
es
antes.
Mucho, 10 años antes, uh-huh. Haz de cuenta, 8 años antes, ¿no? Y después nuestros amigos en años recientes han empezado a tener hijos y nos dicen cosas así como que, ay, nos sentimos un poco desconectados o, ay, híjole, la estamos pasando difícil y nosotros, ¡yup! ¿No? Mm-hmm. O sea, ¿qué te digo? Sí, está difícil porque sí. De repente hay otra persona o personas en plural, singular, plural, lo que ustedes hayan decidido hacer, que requieren de toda la atención, de todo el dinero, de todos los momentos, de la cama entera, ¿no? O sea, es como una invasión así tremenda. Entonces, es bien difícil rescatar tu vida de pareja al sí. Principio. Uh-huh. Después yo creo que se va acomodando porque eventualmente ya ni te pelan tanto los hijos.
Sí, exactamente.
O sea, en este punto nosotros, nuestra hija mayor, ya no nos hace mucho caso.
No, al contrario, ¿no? Hasta, vamos a hacer esto, vamos a ir a casa de tu abuela, lo que sea. ¿Me puedo quedar? ¿No? Aquí los veo. ¿Tengo que ir? ¿No?
Sí.
Que también tiene su parte de...
Pero yo, padre, yo la extraño.
Sí, yo también.
¿Quién me viera, no? Cuando me acuerdo que lloraba y así decía... Tenía como un conteo imaginario, pero muy certero, sobre todas las veces que había podido ir al baño sola, sin interrupciones, y no era ninguna. O sea, no había podido ir al baño sola en muchos años, ¿no? Porque... Como que hasta existe este chiste así de que cuando no encuentres a los niños, siéntate en la taza del baño y ellos te van a encontrar a ti.
¡Mamá!
¡Mamá!
¡Me vomité! El perro se hizo pipí en la cocina.
Tal cual, ¿no? Sí. Así de, mamá, hay una cucaracha en mi yogurt. Y tú así, sentándote para ir al baño. Es una cantidad de cosas tremendas. Entonces me acuerdo y decía yo, nunca voy a poder tener un segundo para mí en la vida otra vez. Y eventualmente lo tuve.
Sí.
La verdad. Y ahora hasta los extraño. Ahora les digo, ¿alguien quiere venir conmigo? Voy al baño. ¿Alguien quiere traerse una revista, unos Legos, contarme algo?
Sí, agua. Qué risa, ¿no? Pero pues sí, es que la vida pasa volando, ¿no? Y a lo mejor sueno así súper ruco ya, ¿no? Súper viejo.
Haciendo ese tipo
de comentarios, pero es la verdad. Incluso el approach a la paternidad va cambiando con el paso del tiempo. Al principio era, uy, tenemos que sobrevivir y aquí está esta criatura diminuta que depende total y completamente de mí, de mis cuidados y todo. Y ahorita yo estoy en un punto donde...
Sírvanse cereal.
Ah, bueno, sirven cereal y aprendan a hacer esto y esto y esto y esto y todo lo demás, ¿no? Pero como que en la escala más general de las cosas es, ok, vamos a seguir viviendo donde vivimos ahora que vienen los años adolescentes y eventualmente la carrera de los niños y que si el ambiente sociocultural que se vive y que si las oportunidades que después van a tener, pero entonces que si el patrimonio que vamos a desarrollar, pero entonces, ya sabes, entonces la cosa va cambiando. Pues,
mi amor, qué bueno que tú estás en este nivel de que si el patrimonio y las universidades, porque yo estoy así súper en...
Ay, como de si todo, fueras desentendida.
No, pero todo esto que platicaste para nada, o sea, me pasó así completamente así. Creo que es la primera vez que escucho estas nociones. O sea, yo siempre decía de que, no sé, tal vez estoy mucho en el presente, mucho mindfulness.
Mucho, mi amor, demasiado.
Pero qué bueno que tú estás encima de esto, porque...
No estoy para nada encima de esto, nomás se me ocurrió. Pensé que era buen tema de conversación aquí sí para es el podcast.
Y te escuchas así súper de que, oh, qué hombre tan resuelto. Sí. Yo quiero uno de esos. Y entonces te escuché y dije, wow, yo quiero uno así. Y luego dije, ah, ¿es choro?
Ajá. No. No es choro, pero...
Pero pon tú que el siguiente año vamos a ponernos las pilas y empezar a preocuparnos.
Exacto.
Ok.
Empezar a ver qué va a pasar con esa siguiente etapa de nuestros hijos.
Lo que pasa es que también como que el encierro nos hizo el paro porque de un tipo la vida social de los niños, sobre todo de nuestra adolescente, se puso en pausa. Entonces como que nos dio un ligero respiro. Y a ella sí. No, ella ya nos odia, pero... pero no, ha estado interesante. Pero bueno, ¿tú recomendarías tener hijos a la edad que nosotros los tuvimos? Tan jovencitos.
Pues yo creo que cada quien, honestamente, si te sientes preparado, si te sientes... Digo, yo no me sentía preparado, pero al mismo tiempo estaba completamente seguro de que nada nos iba a faltar. No sabía, no tenía ni idea de cómo lo íbamos a hacer, no tenía ni idea cómo iba a suceder el que no nos faltara nada y que íbamos a estar bien, pero tenía esa certeza en mi corazón de que sabía que tú eres una persona completamente y perfectamente capaz.
A ver, yo quiero saber cómo sabías eso, porque lo tuyo pintaba muy claro. O sea, tú ya te veías un gran caballero y un gran potencial papá. Yo no. O sea,
No, pero a ver.
O sea, a ver.
Tampoco,
o sea,
tampoco yo podía... de latigazos.
No, para
como
nada.
Como dice Jesucito, no te avientes al piso para que te levante.
No, pero, o sea, sin aventarme al piso, o sea, cuando tú y yo empezamos a ser novios y antes de embarazarnos de Jazz, yo sí me fumaba dos cajetillas, una y media, dos cajetillas de cigarros al día. Tomaba más ron que José, ¿no? Y había varios temitas ahí sucediéndome en la vida. Tenía ahí como mis traumitas. Entonces, yo no sé cómo tú dijiste, me suena bien.
Sí, pero en tu caso, tus traumitas no eran motivo para dudar de tus capacidades. O sea, una cosa es tus actividades de aquel entonces, ¿no? Tus pasatiempos favoritos.
Mi modus vivendi.
Tu modus vivendi. Y otra cosa era... tu calidad de ser humano, pues tu capacidad de persona, que eso siempre estuvo bien claro, por lo menos para mí, o a lo mejor fui bien idiota en creer que sí, pues, pero
no, yo creo
pero
que
mira cómo no me equivoqué.
Visionario. Yeah.
High five. Sí, entonces, ¿de qué estamos hablando?
No sé, que nos vimos potencial, básicamente.
Ah, no, que que nunca nos iba a faltar nada, pues. Sí. Que le íbamos a hacer de alguna manera, que si recomiendo a las personas tener hijos a nuestra edad. Nosotros teníamos 24 cuando fuimos papás. Y a mí, me funcionó perfecto. Yo, volteando hacia atrás, no lo hubiera hecho de otra manera. Me gustó mucho ser papá joven y tener como toda esa energía para ser papá y para todo lo que requiere, porque también es una chinga, pues. Es una chinga. Y desvelarte y que si... No, los primeros 3 meses de vida nomás toman leche y hacen popó y lloran y se acabó, ¿no? Entonces sí requiere de mucho. Luego cuando veo a algunos amigos que están empezando a ser papás a sus 40 y poquitos, digo, qué cansado. Digo, no que no se pueda, pues simplemente yo agradezco mucho que lo hicimos a la edad que lo hicimos, pero también veo mucha chaviza a sus 20 y poquitos que están completamente en otro rollo, pues. Y también se vale.
Y está delicioso. Uh-huh. Está delicioso.
O sea, divertidísimo.
O sea, yo sí los veo así 26, 28, completamente enfocados en la chamba o en el Reven o en conocer gente, en viajar, en tener experiencias de vida. Y también me parece valiosísimo. Uh-huh. O sea, creo que parte como de lo que no funciona socialmente es estarle diciendo a la gente cuándo tiene que hacer las cosas en su vida. Y como que en Latinoamérica se acostumbra que se tiene hijos muy joven. Y en Europa y ahora en Estados Unidos, para algunas personas, se tienen más tarde, ¿no? Uh-huh. O sea, ya es... Por eso nuestros amigos, muchos tienen 45, 50 y tienen hijos de la edad de nuestros hijos. Y creo que ambas cosas tienen mucho valor. O sea, entiendo perfecto que ellos quisieron vivir toda una vida y después dijeron, ok, ahora ya me siento más estable, me siento más listo, voy a tener hijos, respetable. Y a mí también me encanta haberlo hecho joven y me estoy saboreando ese segundo aire de que cuando se vayan nuestros hijos a continuar con su vida, a la universidad, a no sé, nuestro nido vacío va a seguir teniendo hojitas verdes.
Así es, mi amor. Pues yo creo que va a pasar antes de lo que nos imaginamos. O más bien, el tiempo pasa volando y a la vuelta de la esquina ya vamos a estar en nuestro segundo aire. ¿Estás lista?
Sí, que en nuestro segundo aire nos echamos otra ronda de dos hijos.
No.
Ya. Mucha gente dice eso, seguido. Como no quieren tener más hijos y es de, ¿por?
O sea... No, yo sí lo tuve bien claro. El día en el que nació nuestro hijo, o sea, el segundo, dije, ya no más. A las 2 semanas estaba en la clínica haciéndome la vasectomía y se acabó tan, pues. Porque sí, ya, o sea, muy lindo, lo mejor y todo, sí. Todo lo que les he dicho en este programa, divino, claro que sí. Ya terminé. ¿No?
Ok.
Si tú quieres adoptarlo o... Si te quieres juntar con alguien más y tener hijos, está bien. Me avisas nomás, ahí me los presentas si quieres. Buena onda, podemos ser esas familias modernas, todo bien.
Para nada. Me gusta muchísimo ir al baño sola. Muchísimo. Y yo creo que también, no sé, ecológicamente es responsable tener pocos hijos en estos tiempos, ¿no? Sí. O sea, en estos tiempos del planeta, creo que... Con vivir la experiencia 1-2 veces está bueno, ¿no? Sí. O sea, es algo que como humanos queremos hacer, es tener esta experiencia y está muy padre. Entiendo por qué la queramos tener, pero tampoco así nada más de poblemos y más y más y más, como que no se me hace, no son
responsable,
épocas.
Consciente.
Pues es que ya no son tiempos.
Vamos
¿no?
a utilizar la menor cantidad de recursos posibles.
Esa sí es mi opinión. La verdad. ¿Qué onda? ¿Ya terminamos?
Sí, ya terminamos. Cotorrear? Muchas gracias por acompañarnos, mi amor. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti. Gracias a ti, Gilberto,
por
la invitación. No, por favor. Ha sido un gusto platicar contigo.
Cuando quieras, ¿eh?
Padrísimo. Padrísimo.
Sale, cuídate mucho. Me dio gusto verte.
Adiós. ¿A quién le toca cocinar? Bye. A ti, ¿verdad? Bueno, sí, bye.
Adiós.